Estamos reunidos, Señor, en esta mañana, gozosos porque por tu Santo Espíritu nosotros podemos entender todas las cosas respecto a ti, Señor, a tu persona. Y queremos que seamos guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, para que podamos entender todas las cosas que existen hoy en el mundo, que no son de ti, Señor, para que nosotros podamos huir de ellas y acercarnos más a ti. Bendícenos, llénanos con tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a estudiar los primeros 6 versículos. Voy a leerlos todos para iniciar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien. En una ocasión, un turista iba viajando por Tarifa, Cádiz, y paró en una estación de gasolina, no sé si así le llaman aquí, a repostar, a poner un poquito de gasoil. Al llegar observó una cuerda que estaba colgada de un letrero que decía pronóstico del tiempo, y le causó mucha curiosidad. Y le preguntó al que estaba atendiendo, y le dice, ¿y cómo puede una cuerda amarrada de un letrero pronosticar el tiempo? Y el hombre le contestó de una manera un poco burlesca, le dice, mira, le dice, como quien dice, ¿cómo tú no puedes saber esto? Dice, cuando la cuerda se mueve de un lado para el otro, es porque está haciendo viento. Cuando la cuerda está húmeda es porque está lloviendo. Cuando la cuerda está rígida, congelada, es porque está cayendo nieve. Y cuando ya no ves la cuerda es porque vino un huracán, un viento muy fuerte. Esta era la manera como él se daba cuenta cómo estaba el tiempo. Era su barómetro, ¿no? Ahora, los versículos que acabo de leer y que son los que vamos a estudiar en esta mañana, son como un barómetro espiritual que nos ayuda a distinguir los espíritus. Dice exactamente cómo es que nosotros podemos distinguir el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El apóstol Juan nos advierte de las características de las personas que están de parte de Dios y de las que están en contra de Dios. Y la diferencia entre las dos está en la clase de espíritu que tengan. Sabemos que todos tenemos un espíritu. Ahora, la clase de espíritu que tengamos es lo que nos va a diferenciar de un bando y otro, los que están con Dios y los que no están con Dios. Voy a leer nuevamente del versículo 1 al 3 para analizarlos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice, repito, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, que en aquel tiempo, en el año 60 después de Jesucristo, después de que Jesucristo vino, ya habían estos falsos profetas. Personas que estaban hablando en contra de Cristo. En otras palabras, podríamos llamarles impostores, ¿verdad? Miré en el diccionario de la Real Academia Española y de acuerdo a este libro, impostor significa que atribuye falsamente a uno alguna cosa, que finge o engaña con apariencia de verdad. También se dice que es un suplantador, y ello es una persona que se hace pasar por quien no es. Para empezar, el Espíritu de Dios tiene que ser distinguido de los espíritus falsos. Es lógico, ¿no? Tenemos que hacer una distinción, y para ello tenemos que saber cómo vamos a hacerlo. Para ello tenemos que conocer primero las características de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablé de que en los Estados Unidos, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene gente que las han preparado para que conozcan bien la moneda estadounidense para mandar a un equipo por todo el mundo a investigar a aquellos que están falsificando dinero? Pues en muchos países falsifican dólares. Pero no crean que los mandan a estudiar los dólares falsos, porque en los distintos talleres de imprenta a donde hacen estos dólares falsos, pues los hacen de diferentes maneras. Los mandan a estudiar los dólares que son verdaderos, los verídicos. Y una vez que conocen bien lo que es el dólar verídico, fácilmente reconocen, se dan cuenta de los errores en los dólares falsos. Así también nosotros, mientras más conozcamos la verdad, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, mientras más empapados estemos en los atributos de Dios, en las cualidades de Dios, en sus características, entonces podremos distinguir con facilidad cuáles son los espíritus que no vienen de Dios. Es lógico, ¿no? La característica de estos falsos espíritus radica en la actitud hacia la encarnada persona de Jesucristo. Todos están en contra de Jesús, porque son diferentes a falsos profetas que hay, y cada uno tiene su versión de quién es Cristo. Versículos 2 al 3, voy a repetir, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando dice y que ahora ya está en el mundo, está hablando de los falsos profetas, no de el anticristo. El anticristo, Jesús habló que vendría después, ya en los últimos tiempos. Es en los tiempos que estamos viviendo hoy. En estos tiempos es cuando se espera. La iglesia cree que el anticristo se va a manifestar. De modo que el espíritu que no cree en la encarnación de Cristo es precisamente el espíritu del anticristo. ¿Y qué es lo que el apóstol Juan advierte en los versículos, incluyendo en los versículos que acabamos de ver y también incluyendo en primera de Juan 2? Vamos al capítulo 2 y voy a leer del versículo 18 al 27 para que veamos lo que ya nos va advirtiendo, que ya lo vimos hace unas semanas, con el subtítulo de El Anticristo. En sus Biblias quizás también tengan, en versículo 18 del capítulo 2, ¿lo tienen ustedes? Dice, El Anticristo. Bien. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. Perdón, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y en el segundo libro de Juan, vamos a la derecha un poquito, el próximo libro, que tiene nada más que un capítulo, en el versículo 7 también habla Juan de este anticristo. Esta es una advertencia. ¿Qué les parece a ustedes que alguien les advierta de que hay un peligro más adelante, de que viene un torbellino y que nosotros no hagamos caso? Es terrible, ¿no? Es un descuido. Entonces, el apóstol Juan está advirtiendo a los cristianos. Dice el versículo 7 de la segunda epístola de Juan, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Las tres epístolas de Juan están dirigidas a los creyentes. Juan solamente describe a los creyentes, lo cual sugiere que los creyentes deben examinar y observar en sus alrededores, no sea que el espíritu del anticristo esté infiltrado en la iglesia. Porque dice que salieron de nosotros, así dice, ¿no? Quiere decir que estaban estas gentes, estos falsos profetas, estaban con ellos aprendiendo, pero se desviaron, se salieron. Charles Spurgeon, aquí le dicen Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: los perros malos no ven al ladrón. Tenemos muchos de esta clase de perros, dijo, hoy en día. Los ministros de Dios pasan por desapercibido los abundantes errores. Los funcionarios públicos se hacen de la vista gorda ante la maldad. Y la gente religiosa duerme mientras Satanás saquea la iglesia. Spurgeon, él instaba, animaba a los creyentes siempre, así como Juan, a que permanecieran en la palabra, a que se dieran cuenta de cómo es que el Espíritu de Dios tiene que obrar en cada creyente. El término anticristo es usado solamente por Juan en sus dos primeras epístolas, en la primera y en segunda de Juan, aunque hay mención de él en otros pasajes de las Escrituras bajo otro nombre o otros nombres. El término anticristo significa que se opone a Cristo a la vez que usurpa su lugar. Ustedes han de recordar que han habido muchos hombres, o quizás han escuchado ya, hay muchos hombres en el mundo que se hacen pasar por Jesús, por Cristo. Y en particular conozco de uno que viene de El Salvador, un salvadoreño, me parece, si no estoy mal, salvadoreño o de Guatemala, y hace sus giras cada año por México. Este hombre hace tantas señales que inclusive lo ven como que si él estuviera a un metro de altura desde el piso caminando. La gente los ve que él hace esto, pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Pero él dice que él es el Cristo, y nosotros ya sabemos por ese hecho de que él no es de Dios, porque él está usurpando, está tomando el lugar de Cristo. Y la Escritura dice que así no va a regresar Cristo. Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿cómo dice que va a venir? Sobre las nubes. Sobre las nubes. Y dice que no le va a decir a nadie. Es más, en Mateo 24, el Señor les advierte a los discípulos cuando le dicen: ¿y cómo conoceremos nosotros de cuáles son los últimos tiempos, los últimos días? Y el Señor les dice: bueno, oiréis rumores de guerras y rumores de hambres y de tantas cosas que le dice, de terremotos. Dice, y también, y aunque os digan que el Cristo está a la vuelta, no creáis, les advierte el Señor. Entonces ya con eso sabemos nosotros. Pero hay gente que siguen a este hombre. Hay gente que hacen procesiones grandes para ir a verlo cuando él va a predicar. Y le dan ofrendas y le hacen honores, porque creen en realidad que él es el Cristo, por las señales que hace. Y la Biblia nos advierte de que el anticristo va a hacer muchas señales, como ya vamos a ver. Es importante distinguir entre un anticristo, pongan atención a esto, y el anticristo. Un anticristo es de muchos, y el anticristo es único. Con respecto a esto, en 1 de Juan 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El anticristo final, el que venga más adelante, el que estamos esperando, que la iglesia sabe que vamos a tener ya las señales de que Él venga, porque esperamos, de acuerdo a la Escritura, de que antes de que el anticristo tome posesión, Cristo va a venir y va a llevar a su iglesia. Eso es lo que se le llama el arrebatamiento, de lo cual no vamos a hablar hoy. El anticristo va a negar al Padre y al Hijo, como está en 1 de Juan 2, versículos 22 al 23. Lo voy a leer. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Pablo, por otro lado, le llama el hombre de pecado. Y vamos a 2 de Tesalonicenses, versículos 3, empezando en el versículo 3. Dice: nadie os engañe, en el capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y hasta ahí vamos a leer. Versículo 9. Hasta el 12 dijimos, ¿no? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice el apóstol Pablo que este viene ¿de quién? De Satanás. Este viene por obra de Satanás, enviado por Satanás, aliado con él, y va a hacer señales y va a hacer maravillas mentirosas con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para aquellos que no quieren obedecer. Los que han rehusado la verdad serán entregados a la mentira de este inicuo, porque como no quieren obedecer, entonces ellos van a aceptar las mentiras, porque eso es más fácil. Satanás pone las cosas mucho más fáciles de lo que realmente son. Cuando Dios dice que tenemos que vivir en santidad, el espíritu del anticristo en estos falsos profetas hace creer a las gentes de que eso es imposible. Eso es muy difícil, vivir en santidad, llegar a ser perfectos, eso es imposible, está en contra de lo que Dios dice. Cuando Dios dice algo, el espíritu del anticristo dice lo contrario para llevarle la contra. Los judíos apóstatas lo recibirán en aquel tiempo, en los últimos tiempos. Los judíos apóstatas lo recibirán como su Mesías, porque según ellos todavía el Mesías no ha venido. Ellos todavía están esperando al Mesías, y cuando se presente el anticristo, a ese sí lo van a recibir. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos en Juan 43, capítulo 5, versículo 43, les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El Señor se los dijo ya, les advirtió. Hará que todos adoren a la imagen de la bestia, como se ve en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, y voy a leer del versículo 11 al versículo 18. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre es el número de hombre, y su número es 666. De este es el que Juan también dice en Apocalipsis nuevamente, que su fin será en el lago de fuego. En el lago de fuego. A la venida del Señor, desde luego. Vamos a Apocalipsis 19. Un poquito más adelante, en Apocalipsis, está Apocalipsis 19, versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todas estas cosas son las que van a suceder en un futuro muy cercano. Y en el capítulo 20, ahí mismo, más abajito, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo la escritura se va nos va instruyendo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vamos sacando la verdad? Por eso es que aquellas sectas que tienen su propia Biblia, su propia traducción, y que han cambiado la verdad, se encuentran en esas Biblias siempre los errores. Estaba ayer visitando este show, ¿cómo le llaman? Este stand de la ciencia aquí en Jerez, y pues cuando hablan de la creación, no hablan de la creación, sino que hablan de cómo es que surgió todo lo que tenemos del universo, y que hablan del Big Mac, el Big Bang. no es el Big Mac de McDonald's, es el Big Bang. Y pues todo es fantástico. Se necesita más fe creer en eso que creer de que Dios hizo todas las cosas hace 6,000 años. Y pues indican de que los peces al salir del agua se hicieron anfibios y luego se convirtieron en reptiles, y de un momento a otro ya sacan a un dinosaurio. Entonces dan a entender que de un pez se convirtió en un dinosaurio, y hablan todo esto y nunca mencionan a Dios. Ahora, cuando explican otras cosas científicamente, entonces sí comparan y hablan del arca de Noé. ¿Cómo es esa contradicción? ¿Cómo pueden entrar las cosas de la Biblia cuando no toman en cuenta la creación que está explicada en la Biblia? Ahí está el enredo, dice el Señor, por su necedad, que la ciencia, el conocimiento, los va a hacer necios. En distintas épocas se ha identificado a la persona, a personas históricas, con el anticristo. Se han confundido, se han pensado, inclusive se pensó un tiempo que Hitler podía ser el anticristo. Y por ejemplo, muchos pensaron que Mahoma era el anticristo. Mahoma fue el fundador del islamismo. A los 40 años de edad empezó a predicar una nueva religión monoteísta, es decir, que se creen que había un solo Dios, basada en las tradiciones de judíos y cristianos. Es decir, estaba tratando de conquistarse a los judíos como también a los cristianos con sus enseñanzas. Y también esta enseñanza estaba adaptada a las condiciones del pueblo árabe. Por eso es que en los pueblos árabes el islamismo es muy difundido. Igualmente, muchos reformadores como Wycliffe, Lutero y Melanchthon vieron el anticristo en ciertas instituciones eclesiásticas romanas, como el papado, por ejemplo, en el Vaticano. Ellos pensaron desde entonces así. Pero todos estos incidentes quedaron atrás. El anticristo está por hacer su aparición de un momento a otro. El verdadero anticristo. Veamos ahora los versículos 4 al 6. Del primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce. Versículo 6 nuevamente dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta ahora Juan le aseguraba a sus lectores que ellos habían vencido a estos espíritus, a estos anticristos. Los cristianos del tiempo de Juan habían exitosamente resistido a los anticristos, porque permanecían en la verdad. Aunque muchos falsos profetas habían salido de entre ellos, pero los que eran verdaderamente de Dios, los que tenían el Espíritu de Dios, habían vencido exitosamente, habían resistido a los anticristos. Estamos hablando de los falsos profetas, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. En primera de Juan 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros vamos a permanecer y vamos a distinguir a esos falsos profetas, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a resplandecer y nos va a iluminar y nos va a hacer ver lo que está malo. En eso dice que conocemos. Es únicamente el Espíritu de Dios el que nos hace reconocer a los falsos profetas, repito, al espíritu de engaño, al espíritu del anticristo. Los líderes de sectas, voy a decir algo respecto a los líderes de sectas, a los engañadores que nosotros, algunos de nosotros tenemos conocimiento, hemos leído en las noticias, hemos visto lo que está pasando. ¿Se acuerdan ustedes en Waco, Texas, lo que ocurrió? Pues esa era una secta. Ese hombre, ese líder, era un anticristo. Uno de los anticristos, de los falsos profetas que está mencionado. No era el anticristo. Y ya saben ustedes los resultados. Murieron quemados algunos y otros. Inclusive al líder no se lo ha encontrado todavía porque desapareció. Estas gentes han engañado a muchos. ¿Se acuerdan ustedes de John Jones? Aquel hombre norteamericano que salió de Chicago, me parece, si la mente no me traiciona, la memoria no me traiciona. Empezó su ministerio aparentemente bien, aparentemente digo, porque inclusive cuando empezó el ministerio en Chicago, él ya estaba teniendo relaciones sexuales con su secretaria. Y la esposa, como no quería que el ministerio se termine, se hacía de la vista gorda y lo disculpaba y lo cubría para que él continuara en el ministerio. porque ya el ministerio para ellos era un negocio, entonces tenían que cubrirlo. Pues después de unos años, la congregación llegó a ser de 900 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Y luego les lavó el cerebro y los convenció para que vendieran sus propiedades, liquidaran todas sus pertenencias en Estados Unidos, y con ese dinero, con ese fondo, compraron un pedazo de tierra en una de las Guayanas. Existen tres Guayanas, ¿no? En el norte de, al noreste de Venezuela, están la Guayana holandesa, la Guayana francesa y la Guayana inglesa. En una de ellas, ellos se fueron a vivir, y estando allá, entonces ya sacó las uñas y llegó al extremo de que cuando una pareja de jóvenes se iban a casar, él tenía que tener relaciones sexuales con la joven antes que el futuro esposo. Hasta ese extremo llegaron, y la gente lo aceptaba porque pensaban que él era el Cristo. Así ha llegado el anticristo, el espíritu del anticristo, a engañar a la gente. ¿Saben por qué? Porque dice el apóstol Juan que como sale del mundo, es del mundo, está en el mundo y hace las cosas del mundo, las gentes del mundo son los que van a oír eso y van a creer. Porque el que tenga el espíritu de Dios, ese sí va a darse cuenta. El que conozca las características de Dios se va a dar cuenta de que ese no proviene de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es el ser conocedor del Dios verdadero? Lo importante que es escudriñar las escrituras para nosotros mismos saber de dónde provienen los espíritus. Es muy delicado. Es más, estos falsos líderes, estos falsos profetas, estos líderes religiosos que son llevados, que están guiados por el espíritu del anticristo, no le aconsejan a las congregaciones, a los feligreses, a que lean la Biblia. No les enseñan a cómo escudriñar las escrituras, porque ellos quieren tenerlos engañados. No quieren que sepan la verdad. La palabra de Dios nos da libertad, hermanos. Y nosotros tenemos que buscar esa libertad a través de su palabra. La confianza en Dios es el secreto de todas las victorias del cristiano. Victorias sobre herejías o las trampas de Satanás, como estas que les acabo de mencionar. El apóstol Pablo, hablando de la convivencia con el Espíritu de Dios, dice en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a ver, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer para ver lo que el apóstol Pablo nos advierte también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios quiere decir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, en primera de Juan 4, lo que estamos estudiando, el versículo 4, vamos allá, regresemos. Hoy nos hemos paseado por toda la Biblia. El versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablando de los falsos profetas, los habéis vencido, es decir, no os habéis dejado engañar, porque el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Qué confianza tenemos en eso, verdad? Por eso es que tenemos que confiar en el Señor. Miren lo que dice a continuación: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mientras esté el Espíritu de Dios en nosotros, podremos vencer. Cuando dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, se está refiriendo a Satanás, que el que está en el mundo. Los anticristos son del mundo, por eso hablan cosas mundanas y el mundo los oye. Todo lo que es del mundo, el mundo por naturaleza quiere seguir. Eso le gusta. Háblale a cualquiera de fiestas y de artistas que se presentan casi sin ropas, y la gente paga cantidades grandes para ir a verlos en los cines. ¿Verdad que es así? Se llenan estadios para todos esos programas. Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, nadie quiere. Porque es el espíritu del anticristo que habla cosas del mundo, entonces las gentes buscan las cosas del mundo. Las cosas que son inspiradas por Satanás llaman la atención a las mentes mundanas, pero los que son de Dios buscan agradar a Dios. Hay una vieja fábula, ustedes saben que una fábula no es una cosa verdadera, es una historia creada, ¿no? Es algo que no es verdadero, que dice que el diablo en una ocasión se fue al mercadillo con todas sus herramientas para venderlas. Tenía un puesto en el mercadillo y llevó todas sus herramientas y les puso el nombre, una pegatina ahí con el nombre de cada herramienta y también el precio, y los puso en una mesa para mostrarlos, y decían una: odio, con su precio; maldad, envidia, desesperanza, enfermedades, sensualidades, prostitución, etcétera. Todas las armas del diablo, que nosotros bien las conocemos, porque la Biblia nos habla de todo esto. Pero a un lado estaba una insignificante herramienta con un letrero que decía: desaliento. Estaba vieja, muy usada, pero tenía el precio más alto de todas. Entonces, cuando le preguntaron a Satanás, al diablo, que por qué tenía ese precio tan exorbitante cuando era una herramienta que estaba vieja y bien usada, y él les dijo: porque puedo usar esta herramienta más que ninguna de las otras. Con mucha facilidad, con esta herramienta, llego a los corazones de las gentes que tienen su corazón cerrado únicamente para Dios. Y una vez que ya he entrado con el desaliento, con el desánimo, entonces ahí sí uso cualquier otra herramienta. Usa el odio, usa la sensualidad, usa las enfermedades, usa cualquier otra cosa, las maldades, porque ya ha abierto ese corazón. Entonces era la más importante para él, por eso tenía mayor valor. Acuérdense que esta es una fábula nomás, no van a pensar que yo lo estoy sacando de la Biblia. Para evitar ser engañados, hermanos, examinemos los espíritus por sus frutos. El versículo 6 en el estudio nos dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es como nosotros conocemos. Cuando hablemos de las cosas de Dios y si las personas le ponen atención y les gusta y quieren hacerlo, esas personas están dirigidas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero aquellos que no quieran, ya sabemos que es porque lo que quieren es escuchar estas cosas del mundo. No se conformen, hermanos, con lo que los ministros digan. Escudriñen las Escrituras por ustedes mismos. escudriñen, aprendan y pongan en práctica la palabra de Dios. Si sus líderes religiosos les dicen algo que no concuerda con lo que la palabra de Dios dice, no lo hagan, cuestionen, y si no les dan una respuesta basada en la palabra de Dios, huyan de ellos, porque son falsos profetas, lobos rapaces disfrazados de ovejas, hombres manipulados por el espíritu del anticristo. En primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Más claro, no canta un gallo, dice el dicho, ¿verdad? Con esto, hermanos, nosotros busquemos aprender más de Dios, con más entusiasmo, con más ánimo, a escudriñar las Escrituras, porque dice también la Escritura que el anticristo, que Satanás, en los últimos días, si fuese posible, va a tratar de engañar también a los escogidos. Quiere decir que van a ser pruebas muy grandes, muy fuertes, y tenemos que ponernos, en México dicen, buzos. Tenemos que ponernos las pilas, como dicen por otro lado. Estoy usando estos términos, no crean que soy vulgar, sino que estoy usando estos términos para ponerle un poco de humor en este momento. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra, porque es su palabra la que nos advierte y nos enseña de cómo debemos de comportarnos aquí en la tierra. Padre, te damos gracias por las enseñanzas que a través del apóstol Juan nosotros hemos recibido. Queremos atesorarlas, queremos ponerlas en práctica, Señor, y queremos cada día aprender más de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.